Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera estamos poniendo la sintonía.
Ah, ah. Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que...
Nuevamente con ustedes, agradecidos a Dios por estar y por poder compartir con toda la audiencia estos contenidos que hemos seleccionado con cuidado y sobre todo pensando en lo que nos hace bien conversar.
Sí, y tomar decisiones importantes. No estamos exentos quienes van llegando a la edad de adulto mayor de también enfrentar dilemas éticos, ¿verdad?
Es verdad. Y a veces no son fáciles de conversar estos dilemas, ¿no? Pero alguien lo tiene que hacer. Y nosotros hemos optado por presentar los temas, más allá de la delicadeza que pueden tener y de la susceptibilidad que pueden causar, pero hemos optado por presentarlos para que usted tome sus decisiones y esté enterado. Uno no puede decidir si no conoce, así que tiene que conocer para luego tomar las mejores decisiones. Y nosotros desde aquí siempre haciendo énfasis en nuestro punto de vista cristiano. Si somos hijos de Dios, bueno, que lo seamos en todo.
Le invitamos que mientras escucha la temática del día de hoy, tome también un minuto para darnos su opinión al respecto, al 091-610-610, SMS o WhatsApp, o si está fuera de fronteras, recuerde que puede hacerlo también utilizando este número, agregándolo así, signo de más 598-91-610-610.
Es bueno saberlo.
Bueno, yo me sorprendí un poco con esta noticia, pero hay que reconocer que está sobre la mesa el tema y tenemos que conversar. Un sondeo de opinión pública de la empresa Factum reveló que el 77% de los uruguayos están de acuerdo con el proyecto de ley de eutanasia que ustedes saben muy bien que está puesto sobre la mesa y el Parlamento está discutiendo.
El proyecto de ley que se está discutiendo allí en el Parlamento, como decía Nancy, permitiría que en determinadas circunstancias se practique la eutanasia mediante la voluntad de un paciente terminal que puede indicar o haber dejado indicado con claridad que se le acelere la muerte.
Bueno, y este sondeo fue realizado en el mes de junio y tomó como muestra de relevancia a unos 800 casos, hombres y mujeres residentes en nuestro país.
Los impulsores del proyecto de ley para legalizar la eutanasia esperan que a comienzos de octubre, ahora sí, este mes ahora que está corriendo, ingrese a la Cámara de Diputados para ser aprobado.
Bueno, y este proyecto al que llegaron el Frente Amplio y el Partido Colorado instaura un mecanismo en el que intervienen dos médicos para certificar que la persona tiene una patología crónica incurable que provoca un sufrimiento insoportable para el que lo padece.
El diputado del Partido Colorado, Ope Pasqué, explicó que si un médico entiende que están dadas las condiciones para practicar la eutanasia, debe recabar la opinión de un segundo médico, que deberá expedirse en 10 días.
Bueno, esto dice el proyecto de ley, sí. ¿No?
Luego vendrán las entrevistas, que serán tantas cuantas sean necesarias, afirmó el legislador.
Bueno, finalmente, cumplida estas etapas, la persona que solicita la eutanasia tendrá un plazo de 3 días para expresar su voluntad final ante testigos, la que deberá hacer por escrito y firmarla.
ante el pedido de más controles, como por ejemplo la opinión de psiquiatras o la intervención de una junta médica, Pasqué expresó: no podemos burocratizar esto, no porque a nosotros se nos ocurra, no olvidemos que hay una persona que está sufriendo.
Bueno, este nuevo proyecto recoge la perspectiva del Frente Amplio y la eutanasia como derecho, y al mismo tiempo incorpora la despenalización, que era el objetivo del proyecto del Partido Colorado.
Pasqué explicó además que como la clave está en la voluntad de la persona de dar término a su vida y en su derecho a la intimidad, la familia no tiene por qué estar al tanto.
Bueno, esto es...
acá hay un punto de discusión.
Sí, acá hay un punto débil del proyecto, ¿no? Que, bueno, todo el proyecto es débil en realidad, pero acá hay otra cosa que es terrible, porque la familia no se entera de la decisión del ser que decidió poner término a su vida, ¿no?
Por otro lado, el diputado del Frente Amplio, Luis Galo, aseguró que una vez que esté vigente la ley, la eutanasia pasará a ser una prestación, fíjese, a la que las instituciones médicas están obligadas.
Sí, así como lo es el aborto, una prestación.
Sí, sí.
El proyecto prevé la objeción de conciencia, al igual que en el caso del aborto, para aquellos médicos que por cuestiones éticas, filosóficas o religiosas no quieran asistir una eutanasia.
Sin embargo, una vez que la ley se apruebe, será un derecho para el paciente. Por tanto, las instituciones deben dar garantías de su cumplimiento.
El acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Colorado recibió duros cuestionamientos por parte de integrantes del Partido Nacional y Cabildo Abierto en la Comisión de Salud, donde se estudia este tema.
Galo dijo que son improcedentes y que la voluntad explícita es de frenar este proyecto.
Y afirmó que Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, y Silvana Pérez Bonavita, del Cabildo Abierto, sistemáticamente ponen trabas en el desarrollo normal de la comisión. O sea que estos dos están en oposición absoluta del proyecto, ¿no?
Bueno, esto lo informó Telenoche, y es parte de lo que son las noticias. Otras crónicas hay en los medios de comunicación.
Sí.
Esta ha sido la dinámica que se está dando. Lo claro es que el proyecto de ley de eutanasia está sobre la mesa, está siendo discutida, va a ser votado.
Va a ser votado y después la población va a estar expuesta a todo este tema, ¿no?
¿Qué posición tomamos nosotros?
Y tenemos que tomar posición, exactamente. ¿Qué va a hacer con nuestra vida? Que porque todos vamos a llegar a tener quizás que tomar una decisión con respecto a seguir o a dejar de vivir con el tema de nuestro sufrimiento. Pero, como cristianos, ¿cómo nos posicionamos?
Suenan las notas.
Aún si me afliges, te adoraré y cantaré aquel que es todo para mí, dice la canción que lo invitamos a escuchar. Y piense en el contenido, en lo que dice la letra, ¿no? Si realmente esta es un pensamiento de nuestro corazón, que no importa lo que pase, Dios será nuestra razón máxima y a quien vamos a dar nuestra adoración.
Te adoraré, aunque quité. para mí. Tú eres todo para mí.
No solo todas tus aflicciones son momentáneas. No solo todas tus aflicciones son leves en comparación con la eternidad y la gloria que va a haber allí, sino que todo esto es completamente con un propósito. Cada milisegundo de tu dolor causado por la naturaleza caída o por los hombres caídos, cada milisegundo de tu miseria en el camino de la obediencia y fidelidad a Dios produce una gloria especial que vas a recibir por todo tu sufrimiento. No me importa si fue un cáncer o una crítica. No me importa si fueron calumnias o enfermedades. Nada de eso fue sin un propósito. Está obrando algo. Tiene un propósito. Por supuesto que no puedes ver lo que Él está haciendo, pero no mires lo que parece mostrar. Cuando tu madre muere, cuando tus hijos mueren, cuando te diagnostican cáncer a los 40, cuando un auto pierde el control y se sube a la vereda y mata a tu madre, por favor no digas, esto no tiene sentido, porque no es así. Está produciendo en ti un eterno peso de gloria. Por lo tanto, no desmayes, sino toma estas verdades y cada día enfócate en ellas. Predícatelas cada mañana. Vete a solas con Dios y predica estas palabras en tu mente hasta que tu corazón cante lleno de confianza de que eres nuevo y estás siendo cuidado. John Piper.
Aún si me afliges, te adoraré, aunque quites todo de mí, yo
renovando el espíritu.
Bueno, y como decíamos, ante esta nueva perspectiva de que la ley se apruebe, la ley de la eutanasia, bueno, tenemos que tomar posición como cristianos. Así que vamos a darle una mirada a la eutanasia desde una perspectiva bíblica.
El primer capítulo del libro de Génesis es indiscutiblemente una oda a la vida. En medio de las tinieblas y el caos, la gloriosa luz de Dios resplandeció y dio vida a la obra de arte más espectacular, el universo en todo su esplendor y complejidad, incluido el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, quien desde los inicios de su existencia, y para su desgracia, lamentablemente, decide caminar lejos de su señorío, sufriendo así las consecuencias.
Un comienzo glorioso, donde abundó la vida, la belleza, la gloria, pero que tristemente se convirtió en un escenario totalmente opuesto, un mundo caído donde abunda la oscuridad, la muerte, el menosprecio por la vida y por los débiles, y estas personas más débiles se puede considerar como un derecho por el que hay que luchar.
Sí, sí, no dejarlas a su devenir. Pensemos... Y pensamos ingenuamente que la crisis que enfrentamos, una pandemia mundial, estamos saliendo de ella, sí, que cobró la vida de miles de personas, podría apaciguar el orgullo y la soberbia humana. Pero eso no sucedió. Y sí, analizando el panorama en Latinoamérica, la crisis sanitaria no solo ha sofocado el efecto contrario, sino que pareciera ser que ha acelerado la maldad, tomando terreno como nunca antes en la implementación y aprobación de leyes que atentan contra la vida, como la eutanasia.
El ser humano lleva en sí mismo el aliento de vida de Dios, un precioso don que podemos disfrutar, pero del que no podemos disponer como si fuéramos los dueños. La vida solo es un préstamo, y como don valioso debe protegerse en todas sus expresiones.
Esta realidad no puede ser comprendida por quienes no ven ni viven el reino de Dios. Sin embargo, para aquellos que sí han nacido de nuevo, es necesario comprender todos estos asuntos bajo la cosmovisión bíblica.
Ajá, y vamos a leer el Salmo 8:5, que dice: le has hecho poco menor que los ángeles, refiriéndose al hombre, al ser humano, y lo coronaste de gloria y de honra.
Qué texto impresionante, el lugar que Dios le ha dado al hombre en la creación, ¿no? En el mundo, la mayoría de los cristianos están en contra de la eutanasia.
Los argumentos generalmente se basan en el argumento de que la vida es un regalo de Dios y que los seres humanos están hechos a imagen de Dios.
El nacimiento y la muerte son parte de los procesos de vida que Dios ha creado, por eso debemos respetarlos.
Por lo tanto, ningún ser humano, repetimos, ni nosotros mismos, tiene autoridad para quitar la vida a una persona, incluso si esa persona quiere morir.
Nadie debería pedir la eutanasia para sí mismo, porque nadie tiene derecho a valorar a nadie, ni siquiera a sí mismo, como inútil.
Los pacientes en estado vegetativo persistente, aunque gravemente dañados, siguen siendo seres humanos vivos, por lo que su valor intrínseco sigue siendo el mismo que el de cualquier otra persona.
Por lo tanto, sería incorrecto tratar sus vidas como si no tuvieran valor y concluir que estarían mejor muertos.
Los cristianos creemos que la dignidad y el valor intrínsecos de la vida humana significan que el valor de cada vida humana es idéntico.
Aunque la Biblia no habla de la eutanasia directamente, el pensamiento cristiano exige un enfoque crítico y bíblico del tema.
El valor de la vida humana en todas sus formas y en todas sus etapas es el tema central del Evangelio, ya que es el propósito mismo del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de Cristo.
No respetar la vida humana en cualquier momento es una burla de la esencia misma de la misión de Cristo a la humanidad.
Nuestro significado no se deriva de nuestra calidad de vida, sino de nuestra condición de hechos a la imagen de Dios.
Veamos algunos argumentos bíblicos acerca de esto.
En primer lugar, la santidad de la vida.
Porque la vida es sagrada desde la concepción.
La eutanasia implica el asesinato de seres humanos, llamada muerte asistida.
La eutanasia es la matanza intencional de inocentes y, por lo tanto, contraviene el sexto mandamiento: no matarás.
Respetar la santidad de la vida humana significa que valoramos a todos los seres humanos independientemente de su edad, de su estado de salud, de su género, de su raza, de su religión, de su condición social o de su potencial de logro.
Sabemos que el poder sanador de Dios a veces interviene y que los moribundos recuperan la vida. vida.
Pero aún así, la vida en este mundo no es el destino final de Dios para los seres humanos.
La fe cristiana considera la muerte como la transición de la vida terrenal a la vida eterna.
Segunda de Timoteo 4, 6 al 8 dice lo siguiente:
yo ya estoy próximo a ser sacrificado.
El tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Y el apóstol Pablo estaba con la sentencia de muerte dictaminada por el emperador romano y sabía lo que se venía.
Es verdad. Uh-huh. Y segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18 dice:
por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Entonces tenemos que pensar en esta transición de la vida terrenal a la vida celestial como una vida en la que todos puedan entrar con esperanza y confianza a través de la fe en Jesucristo.
En segundo lugar, estamos viendo argumentos bíblicos sobre el tema de la vida y cómo posicionarnos frente a la eutanasia. Uh-huh. Somos creados a imagen de Dios.
La prohibición fundamental de matar y la base para ello se establece en Génesis 9:6.
Cualquiera que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios ha hecho Dios al hombre.
Nuestro significado y por lo tanto el reclamo de protección no se deriva de nuestra calidad de vida o de nuestros dones y de nuestras habilidades, sino de nuestra condición de estar hechos a la imagen de Dios.
La humanidad fue creada a imagen de Dios.
Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Todas las personas, sin excepción, son valiosas para Él y ocupan un lugar especial en su creación.
Salmo 8:5, habíamos leído ya, dice: lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Independientemente de su edad, de su género, de su raza, de su religión, de estado de salud o social o de su potencial de logro.
La Biblia deja en claro que la vida humana es sagrada, es Dios quien da la vida.
Hechos 17:25 dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas.
Y Dios es quien decide cuándo termina.
Ahí está. Salmo 104:29 dice allí: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y como tal, cualquier razón para terminar la vida debe ser más convincente que el consentimiento o la conveniencia del ser humano.
Otro argumento enfrentando el dilema de la eutanasia: nuestras vidas no son nuestras.
La Biblia es clara en que Dios es nuestro creador.
La vida humana no es nuestra propiedad.
No podemos simplemente prescindir de ella.
Como dijo Job, el Señor dio y el Señor quitó.
Nuestras vidas están destinadas al servicio de Dios.
Así que no nos corresponde a nosotros quitarnos la vida, ni siquiera la nuestra.
Dios envió a la humanidad caída a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16.
Todos los hombres son creados, seres creados que deben adoración y agradecimiento a su Creador.
Romanos 1:21 dice: ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias.
Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
En ese sentido, entonces, nuestras vidas no son nuestras.
Uh-huh. Otro argumento para enfrentar la eutanasia: tenemos el deber de cuidar.
La Biblia anima fuertemente a la humanidad a cuidar de su prójimo.
Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Jesús también enseñó que un extraño en problema era nuestro prójimo, como narra allí la parábola del buen samaritano en Lucas 10.
Así que debemos cuidar y no destruir, hasta que Dios diga: aquí llegó el punto final. Pero mientras tanto, lo nuestro es proteger.
Exactamente, y no importa a quién, ¿no? A cualquier persona. Ahora, hay un papel más importante para la Iglesia.
Sí, sí, es importante que las necesidades fundamentales de las personas, a medida que se acercan a la muerte, radican en la necesidad de controlar los síntomas físicos, y esto es exclusivamente médico, podríamos decir.
Sí, pero las personas necesitan refugio y necesitan un lugar para estar.
Necesitan ayuda con la higiene personal y asistencia en sus necesidades.
Necesitan también alimento o, a medida que se acerca la muerte, sorbos de líquido para humedecer la boca y la garganta.
Necesitan compañía y necesitan que otros reconozcan su existencia continuamente.
Y si bien existen algunas iglesias a lo largo y ancho del mundo que pueden brindar atención médica paliativa, la mayoría de las iglesias no cuenta con esta capacidad.
Sin embargo, todas las iglesias ciertamente pueden cumplir con los otros requisitos señalados.
A medida que aumenta el aislamiento social dentro de nuestras comunidades, la Iglesia tiene el mandato de intervenir y de brindar la atención y el apoyo que requieren las personas que están moribundas. O sea, cualquier iglesia puede brindar refugio, ayuda con la higiene personal, asistencia en las necesidades, alimento, etcétera, a las personas que necesitan.
Otra manera práctica de enfrentar todo este asunto es tener un papel más importante en el área de los cuidados paliativos.
Debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que aquellos que están cercanos a la muerte estén lo más cómodo que sea posible y sin dolor.
Para hacerlo necesitamos cuidadores y médicos cuyas vidas estén dedicadas a luchar por mejores modelos de cuidados paliativos y por medios nuevos y más avanzados para brindar vías para el final de la vida que no solo alivien el sufrimiento, sino que aseguren que una persona muera con dignidad.
Y la Iglesia debe educar a todas las personas, incluso desde la juventud, a que la muerte no debe verse como algo para curar, sino como parte de la vida.
Claro, de lo que es el proceso natural. Por lo tanto, el objetivo de la Iglesia y la comunidad para quienes están cercanos a la muerte debe ser ayudarlos a vivir bien hasta que el Señor los llame a su presencia.
Porque cuando la muerte se considere como parte natural de la vida, veremos que las prácticas positivas, como los cuidados paliativos, emergerán y se destacarán.
Y cuidaremos de esa manera, no prolongando innecesariamente, porque a veces también hay ciertas tendencias médicas y de los mismos familiares y de gente para extender algo que ya está dictaminado por Dios y la naturaleza, que no, se terminó.
Es verdad.
Y se genera una serie de procedimientos, intervenciones, que tubos, conexiones. La persona está realmente hecha un monstruo de tubos por todos lados e innecesariamente se prolonga una vida que no hay que prolongar, ¿no? O sea, tenemos los dos extremos.
Sí, tenemos.
El de acelerar la muerte con la eutanasia, pero por otro lado...
prolongar la vida.
Cuando ya Dios dice que no, ¿no? Hay un equilibrio ahí para analizar, ¿no?
Es cierto. Como pueblo de Dios, creemos en la salvación y en la sanidad que Dios ofrece a través de la obra redentora de Jesús. Y es más, lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Tenemos un mensaje que trae esperanza en medio de la desesperanza, descanso en medio del dolor y luz en medio de las tinieblas.
Entonces, en medio de esta realidad compleja que estamos viviendo, ¿qué impide levantarnos en un clamor por nuestra generación que cada vez más se hunde en el temor y la desesperanza?
¿Y qué papel hemos de desempeñar como Iglesia en estos tiempos tan convulsionados?
En Dios siempre hay esperanza. El mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo: la reconciliación de Dios con los hombres a través de Jesucristo, que va a traer vida abundante, aún en medio del dolor insoportable, la enfermedad o la muerte.
Y que Dios nos ayude a cumplir con nuestro llamado. Y recuerdo para finalizar aquel versículo que dice que sea que muramos o que vivamos, uh-huh, o al revés, sí, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Bueno, aquí está el tema y aquí están nuestras posiciones como cristianos. ¿Y usted qué decisión va a tomar con respecto a este tema tan neurálgico como es la eutanasia?
Debe tomarla con argumentos, sí, sólidos, argumentos bíblicos, sí, como hemos visto el día de hoy, pero también tomando respuestas prácticas en su rol como cristiano y parte de la Iglesia de Cristo en este mundo.
Uh-huh. Y no es solamente decir, ah, yo me pongo en esta posición,
no.
¿Cómo hace usted para que, en el caso de que se oponga a la eutanasia, ayuda a aquellos que están próximos a la muerte? Uh-huh. Y no solo sus propios familiares, otras personas que son cristianas y que están viviendo este momento, ¿no? Que todos vamos a vivir.
Me gustaría escuchar la opinión de nuestra audiencia. Puede hacerlo por el 091-610-610, SMS o WhatsApp, audio o texto, 091-610-610. Si está fuera de fronteras del Uruguay, puede usar este mismo número, agréguelo así, signo de más, 598-91-610-610.
Uh-huh. A todos nos gustaría no pasar por ese trance amargo de la muerte, pero si el Señor no viene en las nubes a buscarnos, lo vamos a hacer, uh-huh, pero tenemos que estar preparados.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo.
No temeré mal alguno. Uh-huh. Bueno, nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo permite, y les recordamos lo que dice la Biblia. La hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.